Pedimos al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de poder discernir todo aquello que se nos presenta en la vida para que todo lo que por lo cual elijamos lleve a la mayor honra y gloria de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Que Dios nos conceda el Espíritu Santo para identificar en nuestra vida la única cosa que es necesaria hacer para llegar al cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Para que sepamos alegrarnos, porque Dios nos ha incluido en su plan, porque quiere que hagamos su voluntad para darnos una parte junto a Él. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.
Ea pues, Señora, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este desierto,
muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas. Conscientes o no de que estamos en una batalla espiritual, roguémosle de una manera especial a San Miguel que nos proteja. San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, conociendo el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos corren el mundo para la perdición de las almas. Pidamos a Dios también que ilumine todos nuestros proyectos. No solamente aquellos con los que nos ganamos la vida, sino aquellos especialmente con los que pretendemos ganarnos el cielo, o mejor dicho, asegurarnos el cielo que Dios nos ha ganado. Muy especialmente para que el Señor tome como ofrenda todos nuestros sacrificios y nuestras ofrendas. Pidamos también por el Papa León XIV, por nuestro Obispo Felipe, por cada uno de nuestros párrocos que atienden al rebaño, para que el Señor les conceda sabiduría para guiarnos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la y líbranos del maligno.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le encomendamos a Dios todos aquellos que no pudieron asistir. Y también los que pretendemos asistir al retiro, para que el Señor nos conceda desde ahorita lo necesario para que esté de fruto. Amén. Una pregunta rápida, así al garete, para ir empezando la sintonía. Si tomáramos todo lo que pasa a nuestro alrededor, las amistades que se acercan a nosotros, con los que convivimos, con los que trabajamos, con los que inclusive compartimos la fe, las noticias que escuchamos, los programas que elegimos, las personas con las que nos relacionamos en las redes sociales, cualquiera de ellas, las personas que seguimos, que observamos, los temas con los que nos instruimos. ¿Qué pretende todo eso a nuestro alrededor? Los papás que educan a sus hijos, los hijos que tienen amigos, y les comparten su forma de vivir, los que se levantan a correr temprano en la mañana, los que tienen una determinada dieta, los que recomiendan a tal doctor. ¿Qué buscan? ¿Qué buscamos unos con otros? Normalmente. Eso quiero que sea la introducción del día de hoy. ¿Qué buscamos?
Estar lo mejor posible
nosotros, ayudar, el bienestar diario, compañía. Cada vez que tú haces lo que acabamos de mencionar, le marcas a alguien, le mandas un mensaje, ves una red social, ves un video, te sientas a ver una serie, vas y sirves en algún lugar donde trabajas, la forma en la cómo te relacionas con las personas que trabajas, las comunidades a las que asistes. ¿Qué pretendemos? Aparte de estar bien, y que hay algo muy notorio que se manifiesta siempre, inclusive pudieran identificarnos aunque no tuviéramos cara, que somos nosotros por nuestra manera de compartir los demás. ¿Qué compartimos normalmente con los demás? ¿Compartimos con los demás el Evangelio? ¿Compartimos con los demás nuestros vicios? ¿Compartimos con los demás nuestras tristezas, soledades, quejidos? ¿Qué hacemos? Vamos a leer la palabra de Dios para que la palabra de Dios sea la que nos dé la pauta, y luego hacemos nuestra meditación en torno a la palabra para que nos vaya ayudando a calificar, fíjense bien, a calificar dentro de las muchas influencias que tenemos a nuestro alrededor, la que debiera ser prioritaria.
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba. Allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quien su señor, al llegar, encuentra en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora que menos piense, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿Dices esta parábola solo para nosotros o para todos? El Señor le respondió: Supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse. El día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. A quien mucho se le da, se le exigirá mucho. y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor.
Si yo les dijera, por ejemplo, que cada uno de ustedes tiene un poder especial para vivir la vida, ¿sí? ¿Qué poder dirían ustedes que tienen? Ya ven que hay películas donde había escuelas para superhéroes y de esas que han ido la ciencia ficción surgiendo. Y todos entran a esa escuela porque son hijos de superhéroes, ¿no? Y quieren formar. Y poco a poco durante los cursos van descubriendo cuáles son sus superpoderes. Y de repente uno descubre que se puede bilocar, que se puede dividir, que puede formar hielo, que puede formar fuego, que puede saltar, que puede golpear, que se puede transformar en roca. ¿Cuál creen ustedes que sería o que es el superpoder por excelencia del ser humano? Por ejemplo, la gente que es físicamente está muy bien vista. Y diríamos que gran parte de su poder personal, por ejemplo, es ser atractivo, ¿sí o no? Otro dirá, bueno, el poder que tiene fulano de tal es que tiene mucho dinero, ¿verdad? Y por eso consigue lo que quiere. ¿Cuál creen ustedes que sería su superpoder?
Libertad para escoger.
Suena precioso, la verdad, pero no me imagino que estemos usando ese poder apropiadamente, el poder de elegir por las cosas de Dios, pero me parece una buena respuesta. ¿Perdón? No, por ejemplo, ¿qué es la parte más poderosa de tu vida? ¿Con qué ejerces más poder? Por ejemplo, hay mamás súper regañonas, tienen un poder inmenso por donde llegan. Un maestro de escuela, un director, tiene poder. Indudablemente una persona en el gobierno, ¿verdad? Una persona que maneja tesorería, una persona que tiene recursos a su cargo para asignarlos a donde él decida, tiene poder. ¿Cuál será el poder más común, más generalizado y más fuerte que los seres humanos podríamos tener? No digo que sea el único, solamente digo que es un superpoder. La oración, indiscutiblemente, es el, como se dice normalmente, es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. Es un poder extraordinario. Y aún la oración habla de este superpoder que todos tenemos.
El poder comunicarnos.
Y eso se va poco a poco poniendo tibio, así, comunicarnos. Pero ¿con qué sentido tú te comunicas? ¿Cuál es la pretensión de comunicarte? Tú le hablas a alguien y le dices, oye, te quiero platicar algo. Eso que le platicas tiene una intención, no nada más es desahogarte, que también es una intención. No solamente es compartir, también es una intención. Tiene una intención especial. La persona que vende joyería, trata de exhibirla de una manera porque pretende que la otra persona, al verla, le agrade y la compra. Que yo creo, no digo que sea el único, insisto, pero yo creo que un superpoder que tenemos es el poder de influir en los demás. Es un superpoder. Te toca un desgraciado en la familia y desgracia a la familia. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos dicho, fulanito de tal no anda más que sembrando cizaña? Una persona siembra cizaña en una iglesia y te la divide. Una persona con malas intenciones dentro de la política, dentro de un gobierno, y aunque haya la pretensión de hacer cosas bien, después de una campaña política de 1000 recursos oscuros y tenebrosos utilizados, quedan todos lastimados, todos dañados, todos perversos, ¿verdad? Más de lo que ya venían a muchos, ¿verdad? El poder de influir es una cosa impresionante. Hoy en día, si ustedes prestan atención a todo lo que les pasa a su alrededor, no importa la edad que tengan, si tienen 15, 18, 25, 40, 70. Todo a tu alrededor pretende usar este superpoder que todo el mundo tiene y pretende usarlo en su favor. La moda pretende imponer un determinado criterio y resulta que volvimos a los 70, ¿verdad? Es la moda, ¿verdad? O sea, el hermano viene vestido de la mejor moda de los años 70, ¿verdad? Entonces, si se fijan, cada vez estamos expuestos a esto. Vamos a un lugar, vamos a otra cultura, y en cada cultura y en cada época hay alguien que está queriendo influir. ¿Qué se pretende influir ahorita en forma general? Díganme, en forma general, ¿qué se pretende influir? Aunque está empezando a haber pequeños sesgos desde que cambió el gobierno en nuestro país del norte. Pero de las más grandes influencias que hay, la imposición del aborto, por ejemplo. Esa es de las más fuertes que hay. Una influencia generalizada en todos lados para que el cierto o no cierto, verdadero o no verdadero, amparado o no amparado, se convierte en el derecho número uno, en la prioridad, en el escenario más recurrente en los países, método de controles de población, bla, bla, bla. ¿Qué otra cosa? ¿Perdón?
La superficialidad.
Sí, pero ¿cómo se trata de imponer esto? Por ejemplo, ¿ustedes ven al mundo en una sumido en una pobreza en general? Fíjense cómo el recurso material cada vez tiene más acceso a cualquier medio social, a cualquier persona, cualquiera. Le prestan dinero, le dan una tarjeta, no importa ni siquiera si es organizado, solvente o tiene el recurso a la mano. Acuérdense, ahora hay eslogans, te prestamos, no importa que estés en el buró. ¿Eh? Y antes los medios eran jurídicos, ¿verdad? Normalmente, oye, para suscribir este préstamo, pues mira, me vas a firmar este título de crédito, amparamos de esta manera, hacemos este contrato, lo ratificamos de esta forma, lo registramos. Ahora no, dame tus redes sociales. Verás, dame tus redes sociales y tus claves. El día que no me pagues, ¿verdad? Ya vivimos una experiencia de estas en comunidad. Una cosa de alto nivel de persecución, de difamación, de inventos, de degradación en contra de la imagen de una persona. O sea, vivimos en un entorno donde quien maneja el poder de influir en los demás, ya no importa si es verdad o mentira, tiene mayor poder que todos. Y tenemos que saber que estamos sujetos a eso. ¿Cuál es la defensa? ¿Qué se pretende? ¿Por qué hay tantos programas ahora? ¿Por qué las mamás están... Una mamá responsable cuidando a sus hijos, que ven la televisión, porque ¿qué pretenden ese montón de programas? Hubo un eslogan muy famoso en los últimos 2 años en Estados Unidos que decía, go woke, go broke, ¿verdad? Métete con el wokismo, o sea, conviértete en una persona woke. Woke es el movimiento de opinión de género, el trans, todo lo que quieras, cuando quieras, como quieras, donde sea, por donde quieras, todo ese wokismo que hizo que cervecerías, compañías cerveceras gigantescas, líneas concretas trans, vehículos de alta tradición, en vehículos rudos, fuertes, viriles, se convirtieron ahora en vehículos rosas, atenuados, ¿verdad? Y todas estas compañías, Doritos, derivados, muchos de estos, ¿verdad? Hicieron mucha publicidad. No en México, ¿no? Esto no pasa aquí. Pero pasa en los grandes corporativos y en los influencers pagados, solventados. Se les daba un dinero para que entraran en la dinámica woke. Nuestros gobiernos están súper woke en todos lados, ¿verdad? Nuestros gobiernos actuales, definitivamente desde los últimos 2 sexenios al actual, ya venía una tendencia a verse moderno, frasecitas como lo políticamente correcto, todo este tipo de escenarios que estamos acostumbrados, mejor dicho, hartos de estarlo escuchando una y otra vez, esta narrativa, esta promoción de desvirtuar la verdad, la ciencia, la biología, lo importante, y terminar todo desgastándolo, ¿verdad? Es una forma de vida que se pretende implementar, imponer mediante un marco de influencia. Sin embargo, Disney, por ejemplo, una compañía, ¿verdad?, de toda la vida, que nos tocó quizá a todos desde pequeños, en la medida en que sus últimas direcciones fueron encaminadas a meter en cada personaje atracción del mismo sexo, situación de sexualidad inapropiada, índices de perversión, drogas, todo sutil, todo bonito, todo de colores, todo de arcoíris, todo ese tipo de cosas, pues terminaron perdiendo mucho dinero, muchísimos miles de millones de dólares. Vemos un escenario como el que está, como el que vivió hace 20 años en la película de La Pasión, un Mel Gibson con un presupuesto de 38 millones de dólares, nadie se lo aprobó, lo echaron para afuera, lo censuraron, lo enmarcaron, lo quemaron. Un hombre muy controversial en muchos sentidos, muy problemático, pero aferrado en querer dar un testimonio, influir para que el mundo viera exclusivamente en la pasión de Cristo la necesidad de vernos influido y reconocer que Dios salva y que estamos necesitados de salvación. Fue una sorpresa extraordinaria, hablando estrictamente de negocios. En la primer mes en Estados Unidos juntó 380 millones de dólares y en el mundo 640 mil millones de dólares, ¿verdad? O sea, tapa la boca a cualquiera que diga que el mundo no tiene necesidad de buscar una buena influencia, de buscar la verdad, de experimentar, ¿perdón? No, o sea, es un síntoma concreto de que el mundo está necesitado. Ahora podemos ver inclusive los escenarios de esta compañía, Angel, que en los últimos 4 o 5 años formó un canal de producción y que ha hecho la serie de Chosen, Los Elegidos, y cómo ha ido tomando, empezaron con cosas muy buenas y ahora, independientemente de que tengan muchas situaciones que se les pueda criticar desde el punto de vista específico, teológico, canónico, tiene muchos detalles, muchos. Pero, ¿qué está produciendo en muchos lados? El efecto de que muchas personas que nunca hubieran oído hablar del Señor Jesús, ahora lo escuchan, se impactan y se adhieren de alguna manera y se renace la fe. Estamos en un mundo donde a veces queremos pintar las cosas blanco y negro. Queremos saber quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes hablaron con la verdad, quiénes fueron con la mentira. Y muchos de nuestro mundo está así, entreverado entre verdad y mentira y complejidades. Hay muchos movimientos de iglesia. Ha sido, por ejemplo, un movimiento muy sonado, el movimiento de Hakuna, por ejemplo. No sé si ustedes han oído hablar de él, ¿verdad? Es un movimiento muy popular, miles y miles de miembros de muchos países, en España sobre todo, en Europa. Un movimiento de música, evangelización, promotoría formado por un sacerdote. Tiene muchas cosas súper macro criticables. Pareciera que toda la importancia de su página lleva a un marco de comercio, de ventas. Básicamente como que todo el ministerio estuviese encaminado a formar este tipo de cosas, ¿verdad? Y sin embargo, ¿a cuántas personas? Fíjense que lo que estoy diciendo, ni lo apruebo ni lo desapruebo, no va por ahí mi comentario. Es nada más estamos analizando el poder de influir. En nuestra propia comunidad vemos movimientos, vemos marcos comunitarios que no, a veces no presentan la mejor de las caras del Evangelio de Jesucristo. Y sin embargo, le dan la oportunidad a alguien de acercarse y de sensibilizarse con las cosas de Dios. Para los que van llegando, estamos hablando de ese poder, superpoder que tenemos y que buscamos los seres humanos de influir en los demás. Jesús pretende hacer lo mismo. Jesús sabe que tenemos que ir de dos en dos, que tenemos que anunciar, que tenemos que predicar su palabra, y es el ministerio por excelencia que Jesús promueve. Vayan, prediquen el Evangelio, sanen a los enfermos, expulsen a los demonios. O sea, compongan las cosas. Las cosas están descompuestas. Hagamos recuerdo nada más, remembranza de lo que hemos escuchado esta semana que acaba de pasar. Cada quien tiene sus canales de comunicación, cualesquiera que sean. Y revisemos en las últimas 2 o 3 semanas la cantidad de circunstancias descompuestas que nos hemos enterado. En aquella familia, en aquel matrimonio, con aquel pecado, en aquella institución, y es verdaderamente complicado darnos cuenta de si estuviésemos hablando de construcción de un edificio, estaríamos faltando a muchos de los reglamentos de construcción que posiblemente indicarían que esa edificación se va a poner en riesgo. Y sin embargo, así va caminando, ¿verdad? Jesús pretende enseñarnos cómo vivir. Eso hay que tenerlo claro. Jesús quiere influir sobre nosotros, pero tiene una manera maravillosa de influir. El que quiere Espíritu Santo, se lo doy. El Padre no se lo niega a nadie, porque si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ningún hijo que les pida un pan le vas a dar una piedra, un huevo le vas a dar una víbora, dice el Evangelio. Con más razón, el Padre dará Espíritu Santo a quien se lo pida. Pero el Espíritu Santo se otorga a aquellos que quieren vivir bien conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo no se le otorga a alguien como Simeón, ¿verdad? Este mago que sale en los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Que pretende, al ver el poder que tienen los apóstoles, dice, yo quiero ese poder también para influir y hacer dinero, y va y les ofrece dinero para que le impongan las manos, ¿verdad? Y los apóstoles lo maldicen. O sea, te vas a ir al infierno con tu dinero, ¿verdad? Para que no creas que el poder de Dios se puede comprar. Este tipo lleno de ignorancia se rescata y dice, no, pidan ustedes por mí. O sea, no tiene una sensibilidad, no tiene una capacitación, no tiene una evangelización para comprender que vivir conforme a Jesús es cambiar la dinámica total de vida. Y Jesús va a proponer varios escenarios. Nada más que nosotros nos hemos hecho muy de oídos sordos. Así nos hemos acostumbrado. Miren, para los que nos tocó crear hijos en otra época, cada época, digamos, cada 20, 25 años, ¿verdad? O sea, aquí hay gente de muchas edades, le tocó crear hijos en los 60, en los 80, en los 2000, nada que ver con lo que ahora en los 2020 se crea hijos, ¿verdad? ¿Cómo se crean hijos ahorita? Si tú vas a una escuela y ves cómo las maestras les hablan a los niños y tú vienes de otra formación, te espantas. Y no porque les hablen mal, porque todo está impregnado de un altísimo grado de sensibilidad, de despertar, de motivación, de... ¿cómo se llama? Cuando queremos que los niños tempranamente... Estimulación al máximo. Pero no nomás las escuelas, y no nomás los niñitos, ¿verdad? Se pusieron de moda hace unos 5 o 7 años hacer ejercicio a las 4 o 5 de la mañana. Imagínate una gente recién levantada, toda dormida, en invierno, 5 o 6 grados, y te subes a una bicicleta y te prenden una pista de 5 colores, te ponen a 2, 3 modelos, un rolón ahí de quién sabe qué época, ¿verdad? Te lo aceleran a cuántos decibeles y sudas porque sudas y le das porque le das, ¿verdad? Y brincas porque brincas. ¿Quién sabe qué pasa cuando apaguen la música y apaguen las luces, ¿verdad? Porque obviamente hay una sobreestimulación, como lo que hacen algunas bebidas también, ¿cierto? Si se fijan, ¿cómo todo el mundo quiere influir? Te ofrezco esta bebida super wow para que entren todos los poderes en ti. Te ofrezco estas super estimulación para que no sientas el cansancio y desarrolles. Te mantengo a tus hijos súper flachados con un montón de cosas para que no pierdan la atención. Pero en medio de esa sobreestimulación que vivimos como sociedad, hay un momento en que los focos se apagan y las luces y los sonidos y los estímulos y el ser humano se vuelve a quedar donde está. Y como no sabe estar ya sin esa sobreestimulación dopamínica y derivados, el ser humano inmediatamente entra en un déficit. Es como un periodo de austeridad después de drogas, ¿verdad? Y la gente empieza a sentirse triste, depresiva, aburrida, sin propósito, ¿verdad? Y acaba con todo. O sea, el matrimonio ya no tiene mucho sentido, crear hijos no es tan importante. Vamos creando perritos que nos lengüeteen, ¿no? O sea, sí me explico. Perdón con el ejemplo fuera de la ortodoxia, pues, pero el punto es... Es más estimulante crear un tigre, ¿verdad? En esta época, de repente me he puesto a ver crianzas de personas que tienen animales así exóticos, gigantescos, salvajes, y vaya aprietos en los que, porque siempre están en reto a ver cómo los manejan y cómo los dirigen. Vivimos una época de muchas locuras, pues, en muchos sentidos. Proyectos espaciales, un montón de países ya participan, ya no más son uno ni dos. Todo el mundo quiere participar de las guerras, otra vez están, todo el mundo está muy estimulado con la guerra. Es mucho negocio, mucha venta, mucho. Nosotros mismos como país estamos viviendo una especie de guerra civil. O sea, no importa lo que hagan los gobiernos, sigue entrando las armas, se siguen vendiendo las drogas, sigue cruzando la droga, sigue entrando el recurso. ¿Y qué pretende Jesús con un grupito que se reúne fielmente, semana tras semana, año tras año, ¿verdad? Y le vuelve a plantear su estilo de vida como se lo planteó a los discípulos, ¿verdad? Te quiero enseñar cómo vivir. Y bueno, este tiempo de cómo vivir, ¿verdad? En otros tiempos tuvo otras respuestas. Por ejemplo, el mundo en otras épocas estuvo muy perverso, muy pervertido. Y hubo una ola cuando emergen las épocas de los monjes, cuando emerge la época franciscana, hoy que celebramos a Santa Clara de Asís. O sea, generaba alrededor tal capacidad de influir que las muchachas no se querían casar, se iban a los monasterios, los hombres entraban como monjes, inclusive despreciaban los títulos honoríficos. Muchísima gente buscando a Dios. O sea, pudiéramos decir que hubo una euforia monástica. Hoy me enteraba, por ejemplo, yo no sabía que Santa Teresita del Niño Jesús, aquel caminito, ¿cómo se llama su libro famoso? Caminito de un alma, ¿verdad? Donde, ¿cómo logra el efecto multiplicador de llegar a muchísimos países en la época en la que se originó? Ya había fotografía, ¿verdad? Empezaba la fotografía. ¿Saben cómo lo logra? Porque había dos hermanas de ella, dos hermanas, una que era la superiora del convento y le pidió que le escribiera su vida. Escribe tu vida de niña para acá. Escribe lo que has experimentado, ¿verdad? De una manera más o menos en ese sentido. Acuérdense que Teresita muere a los 24 años. Santa, doctora de la iglesia. Digo, hay que ver qué pasó. Qué impresionante que la base fundamental de su influencia tuvo que ver con su hermana, que es superiora, que reconoce en ella la virtud extraordinaria de la vida en Cristo, sencillita, porque no hizo nada extraordinario, puras cosas sencillas, pero no es poca cosa cuando las cosas que hacemos tienen que ver con Jesús. No es poca cosa si Jesús crea tu familia junto contigo. No es poca cosa si sale a trabajar contigo todos los días. No es poca cosa. Entonces, y la otra hermana que entra al convento, la más chiquita, ya estaba lleva con una cámara fotográfica y le toma 46 fotografías que las termina siendo populares junto con el libro, los escritos, que la idea original era que se transmitiera para influir nada más en los monasterios, en los institutos religiosos, y se fue proliferando. La capacidad de influir que tenemos es impresionante. Y hay una que nunca la tomamos en cuenta y es dramática, y es la testimonial. Lo que Jesús pedía: vayan y sean mis testigos por todos lados. ¿Qué clase de testimonio, qué clase de influencia ejerces tú sobre los demás? Por ejemplo, ¿tu influencia va acorde a lo que Jesús plantea? ¿A dónde tú te acercas, con quien tú te compartes tu vida, tu experiencia, tu trabajo, deja una sensación cristiana o no? A lo mejor tú, cuando te compartes en algún lugar, dejas muy claro que eres una persona con mucho conocimiento, con muchos atractivos, con mucho, no sé. A mí de repente me impresiona esa cantidad de seminarios y de cursos para catación de vinos. Digo, qué elegante, qué bonito, qué padre, qué cultural, ¿verdad? Y pudiéramos encontrarle sustento hasta evangélico, ¿verdad? El primer milagro de Jesús, transformar el agua en vino. Pero dedicar toda una vida, o todo un momento, o toda un recurso para tener, porque ahora se convirtió de repente en la moda actual, en que tener una cava, y cada vez más sofisticada, y ya no nomás me la compré de tal o cual capacidad para 20, 30, 50, 70 botellas. Ahora construye la casa, la persona, y hace un depósito y con clave especial y abre y ya tiene adentro 1800 botellas. No estoy diciendo que eso está mal. Lo único que estamos diciendo es que vivimos en una época donde hay cosas que influyen, y yo no veo cómo eso puede propiciar ser más evangélico que no. Jesús propone algo terrible, y lo voy a decir con esas palabras, después del contexto que he planteado. Jesús va fundamentalmente promueve como primer escenario la pobreza. La promueve, ¿verdad? Jesús en ningún momento hace alusión a que debiéramos de dedicarnos a hacer dinero, a hacer un patrimonio, a salir adelante, a construir una y otra vez en nuestros contextos lo necesario para vivir siempre, todas las generaciones que se puedan. Riquezas impresionantes. Escuchamos ahora que todo es público, la cantidad de dineros que de repente existen en una persona que ni parecía, y ahora resulta, ¿qué hay atrás de eso? Hay una influencia. El mundo jalonea y nos pide y nos exige y nos empuja a formar esa forma de vida patrimonial. Pero Jesús, en su primer escenario, lo quiero plantear así, el evangelio que leyó ahorita la hermana, ¿verdad? Primero que nada, quiere poner en claro dos cosas. Que para vivir apropiadamente es imprescindible no temer. No temas, rebañito mío, porque a tu padre ha tenido bien darte el reino. O sea, ya no te preocupes por el reino. Si tú perteneces a mi rebaño, te lo va a dar el Padre. Pero te propongo cómo vivir. Y a nadie le gusta, ¿eh? O sea, no te sientas tú, ay, ya están hablando de mí nomás porque soy rico. No, 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 qué rico ni qué rica, ¿verdad? Ni de lejos ni de cerca. No me refiero a eso. La importancia de hacer, vendan sus bienes y den limosnas. ¿Es la única manera de vivir? No, es una propuesta. Nada más dime algo chistoso. Dime uno de los grandes santos, de esos que se nos cae la baba a todos y que el mes de agosto, septiembre, está lleno de esos grandes santos, que haya sido un magnate corporativo. Manejaban mucho dinero, ya lo vimos la vez pasada, San Pío de Pietrelcina, 1940 y tantos, desde 30 y tantos, 16 millones de dólares. Tenía para manejar y construir el hospital, una lana. Aplícale la inflación nomás de allá para acá, ¿verdad? O sea, son señorones proyectos. Había la capacidad para hacerlo, pero no encerrarse en el dinero. Volvemos a descalificarnos. Volvemos a convertirnos en unos discapacitados para manejar los recursos. ¿Cómo se sabe si tú tienes capacidad para manejar los recursos o no? No es porque hagas muchos recursos, y hablamos de todo esto la sesión pasada, el lunes pasado. La incapacidad que tú demuestras para manejar los recursos es cuando los recursos te manejan a ti. No tienes capacidad de manejarlos. El dinero hace contigo lo que le da la gana. Lo que le da la gana. Hace que te enemistes con un hermano. Hace que te pelees con el barrio. Hace que te confrontes con una planta productiva. Hace que vivas desvelado todas las noches por... No estás capacitado para manejar dinero, ¿verdad? No sabes administrarlo, ni aquí, en ningún lado. ¿Qué sigue? Dice, consíganse unas bolsas, si fuéramos bruscos en la meditación, dijéramos, bueno, Señor, ¿dónde nos las conseguimos? Unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba. Allá donde el ladrón no llega ni carcome la polilla. Y aquí viene el principio fundamental. Donde está tu tesoro, está tu corazón. No te hagas, pues. Los que han leído alguna vez a San Francisco de Sales, que constantemente, ustedes saben bien que un gran consejero y un gran guerrero espiritual, Francisco de Sales tenía una pasión desordenada, muy curiosa. Todos los días pasaba su vida entera pensando qué tenía que hacer con una persona, y llenaba su cabeza de muchas ideas. No es el único. A San Ignacio de Loyola, Él craneaba cómo iba a llegar con aquella princesa, cómo la iba a platicar, cómo la iba a proteger, cómo la iba a custodiar, hasta que descubrió que era un engaño todo eso. No era necesario, pero su mente, el mismo combate espiritual, le propiciaba que él dedicara todo su esfuerzo a pensar en esa persona, como si fuera el gran patrimonio, las grandes cosas. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tú haces de esa situación tu tesoro, no vas a ver más allá. No vamos a ver allá, no vamos a voltear para donde está el Señor. Vamos a estar muy entretenidos en nuestro alrededor. Y lo peor del caso en esta época, no sé cómo te vaya cada quien en tu vida, pero es que ya nos acostumbramos a esto. Hace muchos años, yo se los platiqué, una vez fui a platicar, a confesarme con un sacerdote amigo mío, hace mucho que murió. Yo siempre escojo sacerdotes que estén a punto de morirse para confesarme, para, tú sabes, por precaución. No, no es cierto. Pero este sacerdote que murió muy joven, de hecho, yo me acuerdo que él me dijo una cosa que nunca se me olvidó. Me dijo, es que tú, ¿verdad?, cuando te confiesas, eres diferente al que vives. O sea, tú te quitas y te pones a conveniencia la cachucha de cristiano, el ajuar del cristiano. Y pues sí, es cierto, claro. Llegas a un lugar y pues quieres ser bien visto, tener así como desarrollado un aroma a santidad. Así como decía Jesús, les gusta que caminar por las plazas, que les llamen maestros, ¿verdad? Toda esa clase de paja que no sirve para nada, pero es paja espiritual, ¿verdad? Estamos llenos de paja espiritual, no contribuye en nada. Y la pretensión es completamente otra, ¿no? O sea, tenemos que tener coherencias. Justamente el día de ayer, leyendo a San Pío de Pietrelcina, tiene un diario donde han distribuido por días pensamientos de San Pío, decía: hasta que no aprendas a amar tu miseria. Amar, quiero interpretarlo como un sinónimo de aceptar y reconocer. Hasta que no aprendas a aceptar y reconocer tu miseria y sepas que eso eres tú, porque nadie se odia a sí mismo, ¿sí? Terminas amando lo que eres, no importa si lo que eres está descompuesto. Hasta entonces vas a permitir verdaderamente que Dios entre en tu vida y funcione.
Amar
tu miseria. Es que no me gusta como soy, es que, Dios mío, mira mis pecados. No, eso eres. No eres otra cosa. Pero tienes que aceptar que eso eres. Pero la imagen, la capacidad de influir que tenemos inclusive sobre nosotros mismos y sobre los demás, presentar una imagen falsa. Lo que no somos. Pero te voy a dar un truco que funciona muy bien para saber quiénes somos. Chécate a qué eres atraído. La mosca podrá querer parecer luciérnaga, ¿verdad? Y podrá pararse en algún trabajo manual de algún niño y llenarse de, ¿cómo se llama? De brillitos, de brillantina. Y querer parecer una luciérnaga que vuela bajo una lámpara y lucir brillosa, ¿verdad? Pero donde encuentra excremento, ahí se va a ir a parar. Nada le atrae más que eso. Si nosotros tuviéramos precaución y fuéramos muy objetivos para descubrir qué nos atrae, en qué caemos, en qué trampas caemos, descubriríamos al fin y al cabo lo que somos. Y no es para lamentarse, porque si nos lamentamos de lo que somos, lo único que se está activando es nuestro chip de soberbia que dice, no puede ser que yo sea así. No puede ser que después de tantos años siga igualito de... Pues sí puede ser. Entonces ya no pretendas reparar nada tú. Para eso el Señor en este último siglo XX, a través de Santa Faustina, preparó una oración extraordinaria de reparación. La coronilla de la misericordia es la charola de más alto nivel que puede existir para invocar sobre ti, el perdón de Dios. Imagínate, ¿Qué clase de miserable como nosotros, de traidor, de asesino, de adúltero, de falto en todo, puede llegar a ponerse enfrente de Dios y decirle: a cambio de que me tengas piedad, te ofrezco? Hagan de cuenta que hay un tiroteo y tú tomas el cuerpo de Cristo enfrente del tiroteo y te tapas con él, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu hijo. Te lo ofrezco para librarme yo. Te lo ofrezco como reparación de mis pecados y los de todos, el mundo entero. Te lo ofrezco. Le decían en una aparición el Señor a Santa Faustina: con esa devoción y así como me amaste con esa oración, acabas de librar a esta ciudad de su desgracia completa. Una persona que rezó de verdad, que se entregó de verdad. 10 que hubieran rezado en Sodoma. ¿Cuántos ocupa la nuestra? ¿Cuánto ocupa la nuestra de verdad? Pero si seguimos siendo personas que nos creemos que la tenemos hecha, que no somos tan malos, hombre, ay, ¿cómo le haces de cuenta? Hay una, esta semana no sé por qué he traído una especie de cruda moral de una comunidad que ya nunca me volvió a invitar, nunca me volvió a invitar a predicar. Y yo recuerdo la última predicación a la que fui y hablé de cómo se estaba descomponiendo todo a nuestro alrededor y la necesidad de volvernos a Dios para compensar lo que estaba faltando. Y se me acercó la persona coordinadora y me dijo: ¿no podrías predicar algo diferente? Pues digo, claro que se puede predicar algo diferente. Hay un pastor protestante que ahorita está bajo investigación en Estados Unidos, muy exitoso, súper exitoso. Es de mi misma edad. Prácticamente nos llevamos unos meses. Heredó el ministerio de su padre. Tiene una casa de 16 millones de dólares en un lado, otra de 4 millones de dólares al otro lado. Tiene un income de unos 10, su ministerio como de... Nosotros no podemos terminar de juntar ahí para ver si becamos a unos 5 en el retiro. Y tiene un ministerio como de 18 millones de dólares anuales. Obviamente tiene su jet particular. Se ve como 25 años menor que yo, ¿verdad? Y hicieron unas promotorías para caridad y se inundó la ciudad donde él predica, porque tiene un... Aquí no podemos... Mira, ya últimamente, ¿quién iba a pensar que después de vejez viruela de repente pareciera que sobran asientos? Y él tiene un auditorio de 16 mil personas que lo llena todas las semanas. Pero tú oyes la predicación de él, y las he oído muchas veces, y es una cosa impresionante. Le llaman el Evangelio de la Prosperidad, pero no el Evangelio del Señor Jesús. Y yo prefiero 40 miserables sentados, 50 miserables. Sentados con las ganas de verdad de cambiar de vida, que 16 mil repartiendo cheques de cientos de miles de dólares a un ministerio que, cuando hubo una crisis tremenda en su ciudad, captaron como 20 millones de dólares para un, y destinó un millón de dólares para la caridad. Son negocios de otra índole. ¿Eh? Claro, y el tipo tiene muchísimo pay. Son esos tipos que, así somos algunos, ¿no? Que nacimos con la sonrisa. Así, tú lo ves y el tipo se está riendo siempre. O sea, lo ves y le ves cara de buena gente, te llevas bien. Hola, hola. Tú dices, le dio gusto verme, ¿no? Si tiene la cara. O sea, es parte de una mercadotecnia. Está casado con una mujer experta en marketing, todo un equipo de colaboradores. Allá sí les alcanza para pagar, ¿no? Aquí nos rodeamos de puros voluntarios, en fin, lo que uno puede. Es lo que hay. ¿Quién dijo eso? Esa es una propuesta. Me quedan 15 minutos muy buenos. Si fuera una pelea de box, 15 minutos es una eternidad, ¿verdad? 5 rounds, imagínate. Estamos en el 7º round. Nos vamos a ir hasta el 12. Segundo round. Ok, está bien, pues. No quieres tú repartir tus bienes. No quieres quedarte en un estatus, aunque lo hicieron todos los grandes santos. Todos. Nosotros no vamos a ser grandes santos. Ya admitimos eso, ¿verdad? Somos, si a lo sumo vamos a llegar a una santa miserabilidad, ¿verdad? Pero Dios la puede conceder, así como está. Porque, repito esa frase que aprendí en la semana, bien importante. No es poca cosa lo que sea que tú hagas, si lo haces con el Señor Jesús o para Él. No es poca cosa, lo que sea. Oye, que estás silbando una pulserita porque vendes 10 pulseritas al día. No es poca cosa. Darle de comer a un tipo, a una mujer, darle de comer a unos niñitos, servir, cruzarte la calle, tener un acto de caridad, mandar un mensaje estimulante, con cariño a alguien, escuchar durante unos momentos. No es poca cosa si lo haces por Jesús. Cuenta, pero es. Segundo round, pues, estén listos. Fíjate, estén listos. Túnica puesta, lámparas encendidas. Semejantes a los criados, no como criados, semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Esa es la premisa. Hay gente a la que Dios nos inspira de muchas maneras a hacer una buena obra, a decir la palabra adecuada, a la oración, como decía hace ratito el hermano. Dios nos mueve a muchos lugares, pero normalmente la obra de Dios no la hacemos en cuanto llega y toca. Hoy, con mucho respeto lo digo, porque creo que es una persona que va en un verdadero proceso apropiado de Dios. Me decía alguien, es que llevo 4 años discerniendo qué debo hacer. Y yo me atreví a decirle, pero ya hazlo. Hay un momento en el que el Señor voltea a ver a Moisés y le dice así, ¿por qué sigues clamando a mí? Levántate ya, muévete. Y es que hay muchas cosas que en las obras de Dios le damos muchas vueltas. No le damos muchas vueltas para hacer negocios, no le damos muchas vueltas para planear una comida. Uy, no le das muchas vueltas para irte de vago, no le das muchas vueltas para decir una crítica, no hombre, esa ni la piensas, ¿verdad? Pero le damos muchas vueltas para, ¿le hablo o no le hablo? ¿Me atrevo a confrontarlo o no? ¿Lo invito al retiro? ¿O sí o no? Lo invito. Y para mi sorpresa, ha habido personas que no vienen a la comunidad, pero escuchan la predicación todos los lunes. Acuérdense que hay una comunidad muy grande virtual, ¿verdad? Y me han dicho, ¿puedo ir? Y viene gente, inclusive va a venir gente de fuera, que ya está inscrita. ¿Puedo ir al retiro? Y nosotros aquí rogando, vamos, ¿verdad? Los primeros serán los últimos, ¿verdad? En cuanto llegue y toque, y dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentre en vela. ¿Cómo te tienen que encontrar? Pecando, maldiciendo, criticando. En vela. ¿Qué hace un velador? Cuida. Atento. ¿Qué estará muy bien? Esas mamás que en medio del forcejeo con sus hijos, en la edad de la adolescencia, o pre o post, oye, porque ahora las adolescencias se extienden años y años y años. Hijos de 28 años adolescentes, hijos de 30 años adolescentes, hacen berrinches porque la mamá no le adivinó que tenía que desayunar después de haberse levantado después de las 2, ya saben, hay mucho de eso, ¿verdad? En todos lados. Bueno, en todos lados, no hay tantos, ¿eh? Oye, en vela, que te encuentre en vela. Y esa mamá se va a su hijo y no importa la edad ni lo que debía de haber madurado, debía de haber cambiado, sigue pidiendo por él. ¿Se parecen a Santa Mónica? Rogando por el degenerado de Agustín. Ay, me tocó de casualidad, ¿verdad? Y sin ya se te olvidó, ¿verdad? Pero viene la conversión y ya tiene instinto beatífico la hija. ¿Sí? Le viene de la filiación divina con el maestro, pero bueno, ¿verdad? Con su padrino. Yo les aseguro que se recogerá la túnica el Señor, ¿eh? Se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa, tocayo, sentar a la mesa, y él mismo les servirá. O sea, este Señor, lo único que no hace es estar sentado sin hacer nada. Este Señor siempre está activo, Siempre se está moviendo, siempre está tocando. Por si lo oyes y le abres. Por si le oyes y le abres. Tercer escenario. Está bien. Batallaste. No eres de los que ni quiere entregar, ni quiere dar, ni encontrarse esas bolsas. O vas integrando los procesos, ¿verdad? Estás con las lámparas encendidas en todo, en tus obligaciones, en tus cariños, en tus... Fíjense, les voy a platicar una experiencia. No estaba seguro si le iba a platicar, pero la voy a platicar. No, no, este grupo no es para eso, hermano. Híjole, hiciste que sudara. Miren, hace 2-3 días en casa, un miembro de la familia con muy buena disposición decidió arreglar una mesa de vidrio y hizo algo inapropiado. Estaba en shorts abajo de la mesa de vidrio ajustando lo que ya no debía ajustar y se revienta la mesa de vidrio, en shorts, abajo de la mesa de vidrio. Y un vidrio de... ¿El experto, por favor? 10 milímetros. 10 milímetros, sí. ¿Verdad? Biselado por los lados nada más, pero pues el vidrio se quebró y le cayó todo sobre las piernas y yo experimenté un ligero esboce de desasosiego. Entonces llegué me regreso, dije, te voy a quitar los vidrios. Quité 4 o 5 vidrios gigantescos, los puse por un lado, dije, ya me voy a quitar de aquí, que cada quien limpie lo que hizo, ¿verdad? Ya me fui. El día transcurrió normal, no hubo ningún problema. Me acosté normal, mis oraciones normales. En la madrugada, y no se sientan mal, ¿verdad? Porque habrá gente que les critique si ustedes experimentan lo que yo les voy a relatar que experimenté. Por ningún motivo se dejen arrebatar el derecho de tener la experiencia que Dios quiera comunicarles. Todos los documentos de la iglesia avalan que el ser humano puede tener una experiencia de Dios y debe tenerla. Pero en la práctica, si tú tienes una experiencia de Dios desde hace muchos años, yo ya tengo muchas décadas aquí, cuando alguien externa estas experiencias de Dios, tiende a verse mal. Pero tú tienes que desaprobar eso y saber que tu experiencia de Dios funciona. El caso es que los ángeles de la guarda tienen el deber de inspirarnos cómo actuar. Y es nuestro deber como hijos de Dios obedecerles y estar atentos a sus inspiraciones. Esto lo enseña el catecismo de la iglesia y todos los padres espirituales. Y el que no lo enseñe está fuera del magisterio de la iglesia. Entonces hemos hablado durante muchos años la necesidad de escuchar lo que los ángeles de la guarda nos dicen. Y la verdad que yo nunca había experimentado a mi ángel de la guarda, como lo experimenté esa noche, con una profunda dolencia de ingratitud de mi parte. La experimenté al grado de que no sabía lo que estaba pasando, no sabía esa sensibilidad que empezaba a adquirir de lo que había sucedido horas anteriores. Y me dijo, ¿cómo es posible? Así lo escuché, clarito, que no hayas tenido la gratitud para bendecir a Dios, porque en ese momento un corte de un vidrio, porque no quedó ni un rasguño por ningún lado, le hubiera cortado una vena y no llegas con él a 2 minutos de ahí. No llegas con él. Así. Pero fue muy sorpresivo para mí porque yo no lograba comprender la falta. No sé si se entiende el punto. No estoy recalcando la experiencia que debe ser. La experiencia sobrenatural tendría que ser una experiencia natural en nuestra vida de oración si todos los días estamos orando. Digo, si no estamos tirando piedras al aire, estamos dialogando con nuestro Creador. Entonces, experimentar la confusión de no entender por qué la inconformidad, como si estuvieran velados mis ojos y no comprendiera la necesidad de decir, se podría haber muerto así en un segundo, sin chiste, hubiera habido una desgracia. Y yo con mis berrinchitos, ¿sí? De corajes por lo que tú quieras. Ese tipo de cosas nos dan la pauta para entender que Dios está en nuestras vidas siempre. No recuerdo quién predicaba hace muchos años que una de las principales cosas que vamos a enterarnos cuando entremos al cielo, la cantidad de veces que nuestro ángel de la guarda nos libró del mal, del peligro, del maligno y nos permitió llegar al cielo. Entonces, si llega medianoche o de madrugada, que los encuentre en vela. Nada de quejidos porque me desperté muy temprano, que estuve la noche despierto. Nada de quejidos, nada de celulares a esa hora, nada de televisión a esa hora. Oración, lo que puedas. Y si no puedes decir nada, el nombre de Jesús nada más. El nombre de Jesús. ¿Qué me comentabas sobre una de las experiencias de la Virgen de Fátima relatadas en uno de los primeros libros? ¿Verdad? Cuando la Virgen le empieza a decir a uno de los videntes, a uno de los varones, la necesidad de que reza el rosario todos los días. Y el muchacho este apenas va empezando su capacitación en el ámbito espiritual. Y este muchacho rezó un Ave María y se quedó dormido. Y la Virgen María se le aparece, ¿verdad? En estas apariciones y le dice, no lo regaña por haberse dormido y haber omitido las 49 Aves María. Le dice, esa oración que tú hiciste, esa Ave María, salvó de que se condenara aquel tipo que se murió en África esa noche. Una oración tuya hecha con el corazón, de verdad. Dios mío, yo no soy nadie, pero si me has confiado la capacidad de poder orar por alguien que sirva. Y aquí también. Y si te piden que reces por Emilia porque todavía no sale del cuadro grave, Dios mío, no sé lo que ella necesita, pero te ruego por ella. Y te ruego por el que está en agonía. Y ahora nos hemos encontrado un sacerdote muy bien intencionado que a la hora de la confesión, su penitencia consiste específicamente en eso, ¿verdad? Haz un momento de oración en el Santísima por las almas que están en agonía, enfermas en un hospital. ¿Cómo hace falta que alguien rece por los que están en el hospital? Y a veces andamos queriendo inventarnos penitencias, ¿sí? Nos andamos queriendo evitar penitencia. Si hiciéramos bien lo que nos corresponde, si hiciéramos bien nuestra vida, la vida conyugal es una penitencia por sí misma, el trabajo de todos los días es una penitencia por sí misma, lidiar con los achaques de nuestro cuerpo todos los días es una penitencia, y no importa que tenga 15 años, a veces les duele más a los 15 que a los 20 o a los 30, ¿verdad? Lidiar con el trabajo, con el sudor, con el clima, con el gobierno, con la iglesia, con la comunidad, con el compañero. Lidiar con ellos, lidiar con uno mismo, con su carácter. O sea, tú eres el único que te aguantas. Sí, alrededor, si todo el mundo pudiera ponerte una queja, te la pondrían en forma. Sí, si se valieran las querellas emocionales, abogado, ¿verdad? Imagínate, ay, este de mal genio, este repugnante, este que no agradece, este que siempre se anda quejando. O sea, tenemos un montón de cosas. Y ya para terminar, para que no irme de paso, ¿verdad? Un último escenario. Propone Jesús ser un administrador. Supongan que un administrador puesto al frente de la servidumbre por su amo, se le encargó que repartiera su tiempo los alimentos. Se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. ¿Cuál es el deber? Fidelidad y prudencia. Fidelidad y prudencia. Ese es el deber. O sea, eso es lo que hace bien. La fidelidad nunca ha hecho mal. La infidelidad siempre ha hecho mal. La imprudencia nunca ha hecho bien. Fidelidad y prudencia en un administrador. ¿Qué quiere decir administrador? Que tú no eres el dueño de nada. A ti se te ha otorgado, se te ha concedido. Y a veces hace falta entender eso, porque al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Pero quiero hacer una observación importante y con esto termino. Al que mucho se le da, no dice al que mucho gana, al que mucho produce, al que mucho genera, al que mucho ahorra. No dice así, al que mucho se le da. Lo que tenemos no es nuestro, ni la cara, ni el cuerpo, ni la capacidad, ni la habilidad, ni el trabajo, ni esas habilidades que a veces somos medio presuntuosos, son dones y gracias dadas por Dios. A uno le dieron uno, a otro le dieron cinco, a otro le dieron 10, a ti te dieron 20, a otro le dieron 50, a otro le dieron 300. Oye, ¿cómo anhelas al que tiene 1500? Ese no eres tú. Tú no tienes capacidad para manejar 1500. Tú tienes capacidad para manejar 1, 3, 5, 2. ¿Lo vamos a hacer bien? ¿Lo vamos a hacer conforme a la voluntad de Dios? Porque al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Yo quiero proponerte un ejercicio. Yo sé que muchos de ustedes hacen examen de conciencia. Y esta noche te propongo que en tu examen de conciencia, incluyas una pequeña práctica. Haz una lista mental. No, no la escribas ni mucho menos. Si la quieres escribir, qué bien. Pero haz una lista de lo que se te ha dado. ¿Se te han dado 70 años? ¿Se te han dado una familia? ¿Se te ha dado salud? Conocemos a una niñita que desde que nació está toda en su camita, prácticamente pues todas las discapacidades juntas, y sin embargo la niñita aquí en su cabeza es una bebé de 20 años. Su mamá en una devoción y en una entrega maravillosa cuidándola todo el día, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido, el propósito de esa niña? No sabemos si gran parte de nuestra ciudad sobrevive nada más por el mérito, por el sacrificio, por la penitencia que esa niña en forma sigilosa y sin haberla escogido la está viviendo. No sabemos nada. Medio sabemos un poco de lo que se nos ha dado. Por eso es importante que nuestras meditaciones en torno a la palabra de Dios nos vayan encaminando a la conciencia que nos haga obrar como Él quiere. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Todos juntos, bajo tu amparo, nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga.